Justamente en el Hospital San Juan Bautista, esto tiene que ver con el servicio de salud mental. La preocupación está planteada porque en un principio el planteo venía por lo salarial, ¿no? Empezó por lo salarial, la discusión pasó a prácticamente una clausura del servicio, una situación bastante extraña, un achicamiento de las tareas que cumplían, porque recordemos también que muchos de los profesionales que trabajan en el servicio de salud mental trabajan con el formato de guardia, es como un contrato en negro, podemos decirlo, que se trabajaba de esa forma. Pero se dejó de lado una discusión que es fundamental y es lo que vamos a abordar en la jornada de hoy. Y tiene que ver justamente con las condiciones que implican para quienes lo necesitan a la atención en salud mental y para quienes desarrollan esta tarea. Tenemos acá visitas para arrancar con este tema. Estamos con Sofía Zuliani, ella es psicóloga, licenciada en psicología, trabaja en el servicio de salud mental del Hospital San Juan Bautista. Sofía, muy buenos días, bienvenida al Café de las 8 por Radio City, ¿cómo está usted?
Hola, muy bien, desde tu invitación. Hola a toda la audiencia que nos está escuchando.
El tema está planteado, ¿no? Una preocupación que va más allá de la discusión de si tengo más horas de guardia, si cobro un poco más o un poco menos, y tiene que ver justamente con el servicio fundamental que están prestando ustedes.
Por supuesto, bueno, esa es la intención un poco de que empecemos a conversar. Es muy complejo, el tema tiene muchas aristas. Primero que nada, quiero agradecer a mis compañeros, quienes realizan las guardias en la parte de urgencias. Porque bueno, su acción, su acto de decir que no frente a los agravios recibidos, a la falta de respeto y de ética de las autoridades, que la conocemos y la vivimos hace muchos años, no hace tanto que han sido las marchas en salud, que han sido multitudinarias, las respuestas que se nos da, sobre todo en el sector de salud mental, son de este tinte, ¿no? Y les agradezco a ellos su no, porque sé que están pasando por un momento, pero particularmente quienes hacen guardias, están pasando por un momento de mucha tensión, igual que muchos ciudadanos que están en situaciones similares, ¿no? En las universidades, en AFIP, como decías hoy al principio, en salud, en educación. Entonces, bueno, un poco las crisis, creo yo por supuesto, quisiéramos que no existan. Los saldos que deja una crisis social son marcas a veces irreparables. Y bueno, eso no es algo que uno elija ni desee que ocurra. Y yo siempre voy a hablar desde la subjetividad, que es desde donde yo trabajo y escucho. Y en ese sentido sí puedo decir que las crisis nos movilizan, nos despiertan. Y es un poco lo que me ha pasado a partir del movimiento que iniciaron mis compañeros, ¿no?
Bueno, ¿cómo avanzamos con esto, digamos? Salimos de la discusión, me gustaría sacarla de la discusión de lo que tiene que ver con lo salarial, sino más bien, ¿dónde nos paramos? Porque hablamos de salud mental y es como un todo demasiado grande. La gente que no está en la problemática muchas veces no entiende la importancia, sobre todo en este contexto, cuando llegan al hospital, por ejemplo, llegan con una crisis, llegan con un estado, como decirlo, ya explotado, ¿no? Ya es una situación crítica. Y es ahí a donde ustedes tienen que accionar y traccionar para sostener a una persona, porque más allá del trabajo es para lo que se han preparado toda la vida, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, como te decía, es complejo porque cualquier ciudadano sabe que si un hijo se enferma o hay algún tipo de urgencia, va hoy en día al hospital de niños o va, si es adulto, al hospital San Juan. O incluso los partos, esto no es poca información, porque un parto, por ejemplo, que viene complicado, no nace en el sistema privado, nace en la maternidad. O sea, el sistema público de salud que hoy tenemos es una recepción de la crisis social. Por supuesto, eso se ve reflejado en los números, las demandas han subido muchísimo. Por eso, las crisis sociales existen desde siempre, van a seguir existiendo. Creo que la particularidad de esta es el nivel de violencia, de falta de vergüenza, de falta de ética en la respuesta de quienes nos representan, de quienes han sido compañeros de trabajo, de quienes saben del calibre de lo que hacemos y de lo que está sucediendo en las instituciones públicas, ¿no? Este empuje a que al otro le vaya peor, o este empuje a la reducción del Estado, nos afecta a todos, porque ¿qué hacemos si tenemos un embarazo de riesgo? No nace en el IGOM, por ejemplo, porque no tiene terapia para los neonatales, ¿no? Mm. ¿Qué pasa si un niño nuestro se enferma, o tropieza, o se golpea? ¿A dónde va? Al hospital de niños, ¿no? O sea, bueno, ahora particularmente eso a nivel salud, o sea, salud de Catamarca.
Sí.
Entonces, reducir los servicios en salud, bueno, es terrible para cualquier persona en una situación de urgencia donde se lo recibe en el hospital. Particularmente nosotros lo que recibimos es todo el efecto de esta política y este discurso de odio, de disvalor del otro, de disvalor de la vida. Yo creo que los salarios, no solo en salud, sino en muchos sectores, sobre todo en aquellos sectores que trabajan a contrapelo del discurso y del avance capitalista, que es el empuje al consumo, ¿no? De suponer que por tener más vamos a vivir mejor. Por eso creo que la discusión no es salarial ni económica, sino que eso es un efecto de la ética sobre el valor de la vida, ¿no? Y entonces, quienes trabajamos en salud mental, particularmente desde el psicoanálisis puedo decir, apostamos al valor de la vida, a la escucha de lo singular. No nos da lo mismo una vida que todas las vidas tienen un valor particular.
Sí.
Entonces, así como pedimos que se nos respete como personas, como profesionales de salud, mínimamente, que lleguemos a un acuerdo, que conversemos, y que eso para nosotros tiene valor, ¿no? Las palabras tienen valor para nosotros. Y también eso tiene que ver con nuestra práctica. Como personas, en cuanto con el compañero que está al lado, cuando llegamos al trabajo, pasamos 8 horas con nuestros compañeros de trabajo. Yo paso más tiempo con mis compañeros de trabajo que con mis hijos. Por supuesto que una crisis salarial o laboral nos va a afectar subjetivamente.
Sí.
Y en cuanto al trabajo que hacemos en el hospital, bueno, somos quienes recibimos a las personas con miedo, ¿no? El ataque de pánico que es tan común, con intentos de suicidio, que están atravesando un duelo, que están en un brote psicótico, en alguna dificultad relacionada a la salud mental. El Hospital San Juan es el único hospital de la provincia con guardias 24 horas y con un internado en salud mental. Entonces, si reducimos eso o ninguneamos el trabajo este que hacemos, ¿Qué hacemos con eso?
Es un poco lo que han sentido, ¿no? Digamos, destrato, maltrato.
Por supuesto, sí, que se va, que es el correlato de lo que vivimos a nivel social. Por eso decimos que lo que estamos pasando no es algo de nuestro sector, ¿no? Es algo social, es una crisis social discursiva.
El otro día hablábamos por actividades que tenían en salud mental, y en algún momento lo hablamos con usted también. A veces se reduce todo, cuando hablamos de salud mental, el imaginario lo reduce todo a el consumo de droga. Digamos, como que salud mental es la asistencia para quienes tienen problemática de consumo. Hay una serie de problemáticas que uno no las conoce, un poco lo que decía, los ataques de pánico, las diferentes instancias por las que uno va atravesando, que incluso no recurre a un profesional porque no entiende muy bien qué es lo que le está pasando. ¿Por qué no puedo dormir a la noche? ¿Por qué me despierto sobresaltado? ¿Por qué como mal? ¿Por qué, digamos, todos estos por qué que uno no los analiza o no los, en realidad no los entiende y necesita esta asistencia y este acompañamiento? Digamos, la importancia o la prioridad sanitaria tiene que ver un poco con esto, dar explicaciones o contestar estas preguntas que nosotros, los caminantes normales, no las tenemos, ¿no?
Bueno, normales primero, habría que ver quién es normal.
Bueno, segundo, usted entienda bien.
Me pongo fino por mi profesión. Segundo, ¿quién no tiene problemática de consumo, no? Con el celular en la mano, cualquiera puede saber que todos estamos en eso. Tercero, por supuesto, por eso les digo que es tan valiosa la guardia en el hospital. Es un trabajo realmente de un nivel de ética y de valor de la vida particular, porque es la posibilidad de que el sujeto, en cualquier situación de crisis, de desamparo, de estar tomado por la, o ser objeto de la violencia del otro, o estar tomado por una crisis vital que no le permite o pensar o trabajar o dormir o alimentarse, ¿no? Porque son problemáticas que atraviesan nuestras necesidades básicas y afectivas. Que haya 24 horas en un hospital alguien formado que te escuche, que te dé la posibilidad de enlazarte con la palabra y con un otro, porque ese que te escucha es un humano, que te está esperando, que le importa lo que tenés para decir, que te va a acompañar, que te va a contener, que te va a permitir en un proceso terapéutico armar algo para responder a esa situación que estás pasando desde el orden de la vida, de lo vivible, de armar una respuesta particular a ese problema, pero no sin pasar por el lazo social. Porque no es que te vas a salvar porque yo te dé un mensaje o te vas a sentir mejor sostenidamente en el tiempo o en una crisis seria por los tips de cómo estar mejor. O sea, no funciona así la salud mental. La salud mental no es sin presencia de un otro. Eso lo sabemos porque, por ejemplo, hay estudios que muestran que los bebés, por ejemplo, yo lo leí como orfanato en ese momento en los libros, ¿no? Este experimento, sí. Esta situación. Que los niños que estaban más cerca del locket de enfermería, que recibían más cercana las voces de las enfermeras, que recibían más rápido los cuidados porque si se movían o lloraban, las enfermeras los escuchaban más fácil. Esos niños que recibían el trato humano eran los que sobrevivían, los demás se enfermaban o morían, los que estaban lejos del otro, ¿no? Que esa es la problemática que nos está atravesando a todos. O sea, por eso no hay que quedarse en silencio y por eso valoro lo que estamos haciendo y lo que han iniciado mis compañeros. La posibilidad de empezar a conversar de esto que nos está pasando en lo social, porque a todos nos entristece, o sea, pero la posibilidad de escucharnos, de construir, de enlazarnos, de crear soluciones particulares a los problemas, pero que sabiendo que hay un discurso que impera, ¿no? Que hay una estructura de poder que tiene que ver con nuestros sufrimientos. Bueno, es nuestro desafío. Tenemos que ver qué inventamos.
Yo no lo quería llevar por este lado, pero me parece que sí es importante decirlo, ¿no? La salud mental en otros tiempos, 20 años atrás tal vez, era como muy exclusivo, era como quienes accedían a la salud mental. Lo digo de esta manera porque hoy en día el costo en salud es muy caro. Para quien tiene obra social, por ejemplo, sacar una orden es caro. Digamos, hay gente que ha dejado de atenderse controles obligatorios por no poder costearlo. Entonces, cuando pensamos, bueno, los psicólogos también tienen su actividad privada, pero ¿quiénes pueden acceder a la actividad privada pensando en el costo que tiene la salud generalmente? Y la ventaja de que ustedes estén en un servicio, en un hospital público, donde el acceso es libre y gratuito y lo puedan brindar, hay un sector de la sociedad que se va a quedar sin salud mental. Digamos, hay quien no pueda pagar un psicólogo privado, hoy está sin salud mental.
Por supuesto, por eso es un problema de todos, de todas, de la sociedad. Perder un profesional formado en la guardia es perder la atención desde la dignidad, la ética, el trabajo, la formación y la accesibilidad, por supuesto. No es un trabajo que pueda hacer cualquiera, porque la forma... A ver, hay mucha gente que trabaja en territorio, hay mucha gente solidaria, sí. Eso también es importante en estos tiempos, ¿no? Los comedores, a veces a través de la iglesia, las prácticas en las escuelas, cada una tiene su valor. Y cada una nos constituye y nos permite pensar y hacer en lo cotidiano un futuro y un presente, pero un futuro para nuestros hijos, digamos. O sea, no es menor lo que se teje en el trabajo, ¿no? Pues bien, a ver, ¿a qué iba con esto?
Estamos hablando de la accesibilidad.
Claro, que había otros sectores que también trabajaban... Sí. Haciendo llegar algo del lazo y la importancia de lo subjetivo. Pero la particularidad que se propone desde el psicoanálisis, que es la escucha, y es la posibilidad de escuchar lo singular y de que ese sujeto, vía el lazo social, pueda armar a su tiempo y a su medida una respuesta, una solución a lo que está viviendo. Digamos, por eso digo, es de un respeto y de una dignidad... que no es de otros discursos común, ¿no? Porque no es un para todos, porque no hay recetas, es un trabajo artesanal, es un trabajo de cada, de uno a uno, de cuerpo a cuerpo.
Bueno. En cada instancia, en cada problemática, en cada diagnóstico, se necesita el otro, digamos, para poder salir de eso, sintiéndome desde este otro lado,
¿no? El trabajo en equipo también es fundamental en ese sentido, porque quienes trabajamos en urgencias o en tercer nivel de salud, o bueno, saben de esto quienes trabajan con personas. Sí. Por ejemplo, en el día yo escucho a veces entre 6 y 10 personas que están en una situación crítica. Crítica del borde de la vida y la muerte, crítica de haber perdido el trabajo, crítica de haber pasado una situación grave de violencia. Entre una entrevista y otra, por supuesto que uno necesita conversar con otros, encontrar el punto de referencia, orientar la práctica. Es parte de la ética del trabajo, el lazo con los otros también en el trabajo. Por eso me parecen tan desatinados esos comentarios que los leí en las redes después de las notas que hicieron mis compañeros, de tipo de... me da vergüenza hasta reproducirlo, pero lo digo para que lo podamos poner sobre la mesa. Se la pasan tomando mate y charlando. Bueno, todas estas cosas del disvalor, que por supuesto puede haber algún momento de eso en el trabajo. Pasamos muchas horas ahí. ¿De dónde salió la idea? De que por supuesto, cumpliendo con lo que hay que cumplir y atendiendo y claro, respondiendo a lo que hay que responder, que igualmente es infinito y también va a haber cosas que no se puedan a veces resolver del todo, en todos lados pasa, porque sí, estamos estalladas en las prácticas en las instituciones, ¿no? Pero ¿por qué deshumanizaríamos a la persona que atiende y que cuida a otros? ¿O por qué el trabajo tendría que ser del orden del sufrimiento si lo que estamos planteando es una vida más vivible? Para todos, para nosotros también. O sea, entonces también hay que poder reflexionar sobre el modo en el que se llevan las prácticas de trabajo para poder cuidar a otros. Porque no es independiente una cosa de la otra, ¿no? Por eso no lo puede hacer la tecnología, lo hemos visto en las películas de inteligencia artificial, que hoy la realidad supera la ficción, sí, durante años, como un acto humano, una palabra, una mirada, un abrazo, una pausa, que no es algo que pueda registrar ni el discurso del odio, ni la inteligencia artificial, y a veces ni las políticas actuales. Desde lo humano hay que construirlo y hay que sostenerlo porque es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otros animales.
Exactamente. Hoy la situación es compleja, ¿no? No hay servicio servicio de salud mental en este momento en el hospital.
Mira, debido a todo lo que ha ocurrido... Que
no hay guardia, dice el cartel.
Lo que pasa es que quienes hacían las guardias, que son compañeros formados, que trabajaban en emergencias desde hace 20 años, 15 años, 10 años, sí, que tienen toda una articulación sobre el uso del espacio de emergencia y todo esto que te estoy diciendo, que es una construcción, ¿no? También, de para qué sirve la escucha en la guardia, porque hay toda una conversación de fondo atrás de esto, y que se construyan las prácticas, son prácticas con mucha formación, no cualquiera puede responder a eso desde cierta perspectiva. Ese es el equipo que hoy no está haciendo guardias. Se entregó el teléfono y la responsabilidad de si la guardia está cubierta o no, hoy es del director del hospital y de las autoridades. ¿Qué han hecho las autoridades con eso? Me parece que no la puedo responder yo a esa pregunta, la responderá quien corresponda. Yo puedo transmitir lo que se ha decidido, que es un acto que no tiene, o sea, no es sin consecuencias, porque los compañeros que han dejado de hacer las guardias las quieren hacer, quieren trabajar, hay una pasión,
no
una
están
vocación.
Las condiciones dadas.
No están las condiciones dadas institucionalmente. No se puede ir a trabajar cuando hay un director, una directora que desvaloriza tu trabajo, cuando se supone que somos la red, el tejido que soporta la crisis social. Entonces, internamente eso hay que resolverlo. Y esto tiene consecuencias graves porque muchos de los compañeros son jefes de hogar o jefas de hogar.
Exactamente.
Es una fuente de trabajo y además, como te digo, hace a la calidad de la escucha porque quienes estaban haciendo guardia tienen una trayectoria y una formación que cualquier otra persona la podrá realizar a lo mejor, pero que no la tiene.
Claro,
no es tiene. Es un valor, un plus que nosotros agregamos a ese trabajo, ¿no?
Exactamente. Problemática planteada, hablábamos la vez pasada con unos profesionales, decía, bueno, la situación se ha planteado al hospital, el ministro de Salud está atento a esto, Lo importante es poder resolverlo y está en manos de las autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital San Juan Bautista.
Por supuesto, la idea nuestra es trabajar, es dialogar y es resolver y entender que somos parte del tejido que sostiene el hospital, que sostiene las subjetividades que sufren hoy y que responden a cualquier persona, a cualquier hora, por cualquier circunstancia de la vida que estén pasando. Entonces, les pedimos que valoren nuestro trabajo, que no nos falten el respeto, que nos acompañen a sostener estas prácticas que son cada día más difíciles de sostener, ¿no? Porque si no, no va a haber quien haga las guardias, es insostenible.
Exactamente.
No podemos ir a trabajar en este nivel de desacuerdo y, por supuesto, de salario indigno que no nos alcanza ni para llegar al hospital, porque hay que cargar nafta, pagar los servicios. Esto también es importante. El profesional de salud no es como cualquier empleado. Nosotros pagamos formación, supervisión, seguro de mala praxis, matrícula, formación. O sea, hay todo un montón de inversiones que nuestras familias soportan también, porque nos lleva tiempo, no solo dinero, ¿no? Convicción, formación, bueno,
un montón permanente, de cosas, ¿no?
que cuando uno habla de números, eso se pierde, ¿no? O sea, nosotros no ganamos lo que nos pagan.
Exactamente.
Eso también hay que entenderlo, no es una ganancia, se invierte.
Sofi, gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vos por este despertador de programa tempranito. Me encantó la hora y todo, así que te agradezco un montón y a los que nos escuchan también.
Muchas gracias. Sofía Zuliani es parte del equipo de salud mental del Hospital San Juan Bautista. Con este contexto difícil, ya lo veníamos planteando y ahora reforzamos. Le cuento que después, durante la mañana, vamos a tener novedades en relación a esto.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?
El café de las 8.